Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy cae el decreto del alquiler. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Hoy vamos a leer todas las preguntas que se abren y vamos a hacer consultorio con los inquilinos. Guía de uso del día después. Porque hay preguntas que ahora mismo tienen mucha incertidumbre alrededor. ¿Puede mi casero subirme lo que quiera? ¿Pueden obligarme a dejar la vivienda? ¿Qué ocurre si yo he mandado un burofax diciendo que quería acogerme al decreto cuando ese decreto estaba en vigor? ¿Y qué ocurre si no lo he mandado? Hoy vamos a leer y a buscar respuesta a todas estas preguntas y a plantear un escenario a largo plazo. Todo esto va camino de tribunales. Viene una avalancha de demandas en materia inmobiliaria. Hoy vamos a leer guía de uso consultorio de vivienda. ¿Qué ocurre después de lo vivido en el Congreso?
Votos emitidos 348, a favor 166, en contra 177, abstenciones 5. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. No habiendo más asuntos a tratar, se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias.
Esto es lo que ha pasado. El decreto que congelaba el alquiler ha decaído. No hay mayoría suficiente para sostenerla. Lo han tumbado Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya. Así que los alquileres pueden empezar a subir ya libremente entre protestas de la ciudadanía.
20 de marzo de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales.
Porque
de la
esto es lo que se vivía en las gradas del Congreso.
Señora, silencio. Señora, tiene que desalojar. Silencio. Señora, tiene que desalojar.
Sois,
por favor,
culpables de esta situación, gritaban quienes son inquilinos a quienes han votado la libertad ahora mismo de alquileres y de subida de precios. Con un gobierno que mientras tanto prometía volver a traer otro decreto a la Cámara hasta conseguir que se congelen los alquileres.
Y desde luego esto no acaba aquí. Vamos a traerlo las veces que haga falta. Vamos a hacer lo que sea necesario para que en este país de una vez prevalezca el derecho a la vivienda. Las veces que haga falta. Por tierra, mar y aire. No vamos a resignarnos, no vamos a desistir en ese empeño. Lo vamos a traer hasta que salga.
Porque hoy este es el día. El día de enorme frustración en muchos inquilinos y de una cuestión en todos ellos. ¿Qué pasa con mi alquiler? Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Javier?
Santi, ¿tú compartes piso? ¿Tú en qué situación estás?
Yo comparto piso con otras dos compañeras, somos tres. Vivimos en un piso en el barrio de Carabanchel y se nos acababa el contrato el año que viene, en octubre del 27. Entonces nos hemos acogido a la prórroga.
¿Tú la has solicitado?
Efectivamente.
¿Y qué te han dicho?
No hemos obtenido respuesta por parte de la casera.
O sea que tú ahora no sabes si te van a respetar cuando tú solicitabas aquella prórroga o si lo que te viene es una clavada.
Bueno, hasta donde sabemos, la medida en que hemos solicitado la prórroga en tiempo y forma, mientras el Real Decreto estaba vigente, pues entendemos que eso es perfectamente válido. Entonces, en principio, estamos tranquilos.
Porque tu casera es una casera un poco especial, ¿no?
Sí, mi casera digamos que es un particular, pero en realidad es multipropietaria, es un ejemplo de rentista profesional, tiene muchísimas viviendas. Aquí el bloque en el que yo vivo, que son cuatro alturas, todos los pisos son suyos, los bajos comerciales también, y por lo que sabemos tiene otros 7-8 bloques más en todo Madrid. Entonces, digamos que eso de alguna forma la hace una casera particular, un poco particular, valga la redundancia, porque en realidad ella tiene una empresa dedicada al rentismo.
Santi es uno de los 1,2 millones de contratos de alquiler que están firmados antes de la escalada y que van a llegar a su fin en estos meses. Son 630.000 los contratos que vencen este año 2026 y son otros 600.000 más los que vencen en 2027. Lo que tenemos ahora mismo, Santi, tú eres el caso, es que tú cómo ves el paisaje.
Bueno, no es optimista. La verdad es que la situación de por sí ya es mala y cada vez es peor, es más complicado. No se pone ningún tipo de límite para que esta locura de esta crisis de vivienda se corrija. Entonces, bueno, yo por mi parte me siento desprotegido porque ya va a llegar un punto en el que directamente nos tendremos que quedar en la calle y en la calle no nos vamos a quedar, yo por lo menos.
Santi, cuídate, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un saludo.
Todo esto es lo que está pasando en un mercado de vivienda que ahora mismo se enfrenta a este precipicio. Hasta ayer los alquileres estaban congelados por Real Decreto Ley, pero ahora ya no. Y lo que tenemos es un mercado que efectivamente está moviéndose muy distinto en precios de alquiler y en sueldos. El alquiler ha subido en los últimos 5 años un 52%, el doble que los sueldos. El sueldo ha subido un 23%. En castellano y con números, quien tenía un alquiler, ese alquiler era de 1.000 euros, hoy es de 1.520. Pero quien tenía un sueldo y se lo han subido, tenía un sueldo de 1.000 euros. Hace 5 años, con aquellos 1.000 euros, te podías pagar el alquiler de 1.000 euros. Hoy ese alquiler son 1.500 y tu sueldo son 1.200. Estás 300 euros más lejos de poder vivir como vivías hace 5 años. Y ahora mismo esto es lo que está ocurriendo, que hay pánico entre los inquilinos, porque el gobierno ha recomendado durante todos estos meses que se enviara un burofax a los caseros, pero hay inquilinos en el aire y hay caseros también en la incertidumbre.
Tengo una hija que está viviendo en Barcelona. La propietaria le ha comunicado la no renovación del contrato el 1 de septiembre. Ella le ha enviado un burofax acogiéndose a la prórroga extraordinaria de 2 años y ahora mismo tienen la incertidumbre, tanto ella como sus compañeros, de lo que va a suceder.
Pues mi caso es en Valencia, en la Pobla de Vallbona. El propietario dejó esta casa y otra que tenía el mismo recinto a perder y se las quedó la Sareb. Pues el día 27 tuve que mandar el burofax a la Sareb, claro. Pero bueno, a la espera de que nos quieran contestar o nada de nada.
Y yo tengo 2 nietos y mi hijo y mi nuera que viven en...
Hay un caso tras otro de un inquilino, tras otro de un casero, tras otro, que hoy viven en la frustración y sobre todo en una cuestión. Y es a partir de aquí que... Así que hoy vamos a cambiar el formato de nuestra Hora 25 de los Negocios para responder a esa y a otras cuestiones. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios de Finanzas y Banca. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Déjeme que le vaya trasladando preguntas de quienes son inquilinos una tras otra, porque hay una fundamental y es: ¿me pueden subir libremente el alquiler a partir de ahora? Lo que quiera mi casero. Esto es lo que decía Patricia.
Soy Patricia y vivo en un piso alquilado en Madrid. Yo sé que la casera lo que quiere es subir el precio del alquiler. ¿Podría ofrecérmelo a mí subiéndome la cantidad que ella quisiera?
Patricia Suárez, ¿nos pueden subir el alquiler como quieran?
En principio sí. Se te acaba el contrato y para renovar ese contrato te pueden subir lo que quieran. Esto es el libre mercado, es la jungla, Javier. Ahora bien, si tú has pedido la prórroga y estabas en plazo, ya no. Aquí pasamos a otra discusión distinta. Y es que tú has pedido la prórroga en tiempo y forma y, por tanto, solo te puedes subir el 2%.
Esto es lo que están diciendo algunos de los inquilinos. Dicen, oiga, yo mandé aquel burofax, ¿me lo congelan o no? Dicen, Patricia...
Mi contrato ha acabado en el mes de abril y yo he mandado el burofax pidiendo la prórroga a la casera. Entonces, ahora que ha decaído el decreto, ¿pueden echarme?
Patricia Suárez.
No pueden echarte. En primer lugar, porque cuando a ti se te ha acabado el contrato, el decreto estaba vigente y tú has pedido la prórroga. Por tanto, bajo esa vigencia del Real Decreto Ley, Tú tienes esa prórroga de 2 años y el casero no se puede negar. Aquí no cabe la menor duda. No te puede echar, tiene que respetarte el precio más el 2% máximo de subida.
Hay muchísimos inquilinos contando hoy su caso y temiendo un escenario, y es, Dios mío, vamos a acabar todos en tribunales.
Aunque el decreto caiga, yo he presentado un burofax en fecha y en tiempos y estoy amparada por ese decreto y voy a pelear eso hasta las últimas consecuencias.
Yo estoy en manos de mi abogada y estoy a la espera de que me diga qué hacer y qué medidas tomar, porque no sé si avanzar con la demanda para que me pueda acoger a la renovación de los 2 años. Pero bueno, estamos un poco con la incertidumbre de que se nos acaba el contrato dentro de un mes. Y no nos han contestado el burofax, no nos han contestado de ninguna manera por otro lado.
Estamos abocados a vivir de alquiler y cuando los precios son cada vez más imposibles de pagar, nos enfrentamos a que cada 5 años nos tenemos que ir de casa, de barrio.
Patricia Suárez, si el casero no me ha contestado, ¿esto le es vinculante? ¿O el casero puede decir, oiga, mire, no recibí la notificación, no le respeto aquella congelación de alquileres?
No, todo lo contrario. En realidad se ha mandado un burofax y hay un acuse de recibo. Si el casero no contesta, el silencio aquí es positivo. Está aceptando la realidad, la prórroga. Sí, al contrario, lo que tendría que hacer ahora y lo que van a hacer muchos caseros a partir de ahora es mandar un burofax de vuelta diciendo que no lo aceptan. Y aquí también, de las cosas que he escuchado, que nos habéis puesto, hay una que tengo que dejar muy clara. No es el inquilino el que va a ir a tribunales. Es el casero el que tiene que ir a tribunales. El inquilino ha mandado el burofax, ha pedido la prórroga en tiempo y forma, y es el casero el que no lo está aceptando. Por tanto, es el casero el que tiene que ir a tribunales a decirle al juez que no acepta la prórroga y que quiere echar a ese inquilino. Y es un procedimiento que tiene que iniciar el casero. Frente a esto, es que nosotros estamos diciendo, hombre, antes que eso, ¿no será mejor que te sientes a hablar con tu inquilino que lleva pagándote 3, 4, 5 años religiosamente y llegues a un acuerdo y que la codicia no te lleve a esos tribunales? Que vas a tardar además mínimo 1 año en echar a esa persona, año, año y medio, pues para eso tenlo en prórroga tranquilamente. Porque nadie te va, dudo mucho que haya un juez que reconozca un lucro cesante. Oiga, es que yo le quería subir el 40% y no lo he podido subir. Dudo muchísimo que haya un juez que acepte eso en la situación en la que estamos. Por tanto, es el casero el que tiene que reclamar. ¿Quiénes sí van a reclamar? Convencida estoy de ello, Javier. No tanto el pequeño propietario, el que tenga 1 o 2 pisos. Esos estoy convencida que van a llegar a un acuerdo. Los que van a ir son los fondos buitre. Estamos hablando de que en manos de unos cuantos fondos buitres hay unas 100.000 viviendas. Y yo lo que me pregunto es si realmente van a tener el valor de ir a tribunales a poner 100.000 demandas y a saturar nuestros tribunales para que con los impuestos de todos estemos financiando a estos fondos buitre. Yo quiero hacerme esa pregunta y espero que no lo hagan, porque muchos de los abogados y de los defensores de los fondos buitres que hemos oído en estos últimos días han dicho que los que defendíamos este Real Decreto y la vigencia de este Real Decreto éramos antisistema, populistas y antisistema. Oiga, antisistema es meter 100.000 demandas en tribunales, que los vamos a pagar todos, cuando usted sabe que no es que le estemos pidiendo que deje de ganar dinero. Lo que estemos diciendo es que no queremos que gane tanto y que mantenga los contratos tal y como están 2 años más, que tampoco claro, es tanto pedir.
Pero los inquilinos están diciendo una cosa. Oiga, si me llevan a tribunales, escuche lo que dicen. Lo que dicen es, incluso aunque no sea yo, incluso aunque me lleven a mí, me voy a tener que pagar abogado o procurador, pueden condenarme en costas, escuche.
Si llegamos a los tribunales, ¿qué coste podría tener el abogado, el procurador y todo eso? ¿Y incluso podrían condenarme en costas?
Patricia.
Bueno, efectivamente, si se va a tribunales hay que pagar abogado y procurador, porque esto es un procedimiento ordinario, seguramente por cuantía indeterminada, y sí que puede haber una condena en costa. Esto, si me permite, salvo que fueran con una asociación de consumidores como Asufin, porque en el caso de que vengan con Asufin, somos nosotros los que defendemos al afectado y nosotros tenemos el beneficio de la justicia gratuita. Y, por tanto, no tenemos que pagar costas. Somos nosotros los que vamos a defender a ese inquilino y ahí tienen esa protección que creo que es importante. Pero también, sinceramente, Yo hoy aquí en tus micrófonos me pregunto qué juez va a tener el valor de condenar en costas a un inquilino con todo el debate jurídico que ha habido alrededor y con toda la incertidumbre que había. Hombre, condenarlo a costas ya me parecería un acto bastante irresponsable por parte de los jueces en estos casos.
Todo esto es si he enviado el burofax. Hay otros inquilinos que dicen, oiga, ¿y si no lo mandé?
Bueno, es que si no lo mandó, entonces perdió la oportunidad. Eso sí que es una realidad. Ya no tenemos Real Decreto vigente, ya no hay ese paraguas legislativo que te proteja, ya no hay nada que aplicar. Las personas que no mandaron burofax tienen que ir buscando casa o llegar a un acuerdo con sus caseros, haciendo valer precisamente que son personas responsables, que han pagado en tiempo y forma y que pedirle a ese casero que les suba lo razonable y no un 30, un 40, un 50% como estamos viendo en muchos casos.
Hay una cuestión más y es la que están planteando algunos de los inquilinos, diciendo, oiga, ¿y si yo me quedo en mi casa? ¿Y si me dicen que me tengo que ir? Y puede iniciarse, escuche.
Como el contrato vencía en el mes de abril, ¿puede iniciar ya mi casera el proceso de desahucio?
¿Puede haber desahucios?
Bueno, en realidad, cuando el casero denuncie que no acepta que no le acepta el burofax, lo que está pidiendo es que se eche a esa persona. Esa es la realidad, pero aquí nuestra recomendación es, en primer lugar, ese inquilino tiene que seguir pagando su alquiler. O sea, él tiene que cumplir con esa prórroga. Esto es lo primero, porque de esa manera el juez tiene que dirimir, en primer lugar, si la prórroga es real o no, si es válida o no, y si, supongamos, decide dentro de 6 meses, dentro de 7 meses, cuando haya un juicio, que la prórroga no era válida, entonces inicia el procedimiento de desahucio, de lanzamiento. Y aquí lo que habremos ganado es tiempo, que esta es la parte que yo intento también trasladar un poco a los caseros, un poco de sentido común, para discutir esta prórroga y para echar a tu inquilino, para tú en lugar de cobrar 1.000, cobrar 1.500, vas a tardar tranquilamente año, año y medio. Pues no será mejor esperarte 2 años y dentro de 2 años se va a ir por su propio pie y lo alquilas en el precio que tú quieras y ahorramos todos, abogado, procurador, y liberamos los tribunales.
Este es ahora mismo el procedimiento, las dudas y lo que se abre. A partir de aquí, como siempre, en Hora 25 de los Negocios, la estadística de fondo. Porque lo que les estamos contando no es una casuística, es una categoría de fondo. Y lo que viene a partir de aquí es un agua al cuello que sube y sube y sube todavía más. Porque Oxfam hoy emite informe. Y lo que dice es que la gente en sobreesfuerzo, quien dedica más de 0,3% de su sueldo, 0,3%, a pagar el alquiler, se va a multiplicar. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Se va a multiplicar por cuánto?
Bueno, el escalón de precios traería consigo lo que dices, más presión. Hoy pone esas cifras un informe de Oxfam y dice la organización que el porcentaje de población inquilina en situación de sobreesfuerzo, es decir, aquella que destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, podría pasar del 35% actual al 62% con la caída de estas prórrogas, es decir, duplicarse. Oxfam hoy pone el ejemplo de un alquiler de 800 euros que al actualizarse podría dispararse, estiman, de golpe hasta los 1.200.
Si ya es difícil para una familia afrontar un gasto imprevisto de 400 euros, ¿cuántas familias inquilinas podrían llegar a sostener un gasto de 400 euros extra todos los meses? La alternativa entonces...
Bueno, es Alejandro García de Oxfam. El impacto es especialmente duro para los hogares inquilinos con menores ingresos. 9 de cada 10, el 90% pasaría a estar ahora en esa situación de sobreesfuerzo frente al 70%, Javier, que tenemos en la actualidad.
Este es el primer problema. Si ahora llega una subida de alquileres, esta puede ser una primera subida de alquileres. Pero hay quien no puede aguantar, no ya esta. Desde luego, ni la segunda ni la tercera, ni muchas más, advierten los sindicatos de inquilinos.
Que tenemos más de 600.000 contratos que van a acabar este año y nos estamos enfrentando a la gran renovación y no hay ningún tipo de protección para las personas que vivimos de alquiler. Entonces, ante esto, lo decimos muy claro, desde los sindicatos de inquilinas, desde el movimiento de vivienda, desde el movimiento de pensionistas, no vamos a dejar pasar ni una. Necesitamos que hoy se apruebe este real
Patricia decreto, Suárez, vienen más impagos a medio largo plazo. Pase lo que pase con el decreto, tenemos un mercado que asoma a muchas familias esos impagos.
Bueno, yo lo que creo realmente es que para aquellas personas que consigan la prórroga, se supone que son familias que están, no bien, pero justitas, pero están pagando, el problema viene para aquellos que realmente se les va a acabar el contrato, que no han conseguido esa prórroga y que les van a subir, como bien decía el ejemplo, pues 400 euros al mes. Pues aquí sí que nos vemos en una situación en que muchos se irán porque, ojo, a la gente no le gusta ser inquiocupa, como dicen por ahí. La gente realmente sufre con esta situación y primero se irán buscando algo más barato y el que no pueda, pues realmente probablemente deje de pagar o siga pagando parcialmente y por tanto tengamos una situación de impagos, que esto pues lógicamente en mi opinión afecta mucho más al pequeño propietario que a los fondos de inversión que estas cuentas las tienen hechas y previstas.
Patricia Suárez, hoy cuestionario y consultorio aquí en Hora 25 de los Negocios. Presidenta de Asufin, un placer, como siempre, escucharla aquí.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Hoy todo este es el abismo que se abre bajo los pies de los inquilinos. Y todavía muchas preguntas por delante.
Votos emitidos 348, a favor 166, en contra 177.
Hora 25 de los Negocios. Cadena Ser.
Y en los mercados esta es la clave. Donald Trump asegura que la guerra va a durar más. Esto es lo que hoy publica The Wall Street Journal. Esto es lo que hoy cotizan los mercados, que han visto al petróleo subir como no subía y hasta donde no subía en meses. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Mercados hoy.
Pues domina el rojo en las bolsas europeas, que saldan la sesión en la mayoría de los casos con ligeras caídas. Solo el parque londinense se deja más de un 1%. Aquí el IBEX cede un 0,7%, pierde el nivel de los 17.700 puntos, con Solaria, que cae casi un 4% como farolillo rojo. En el lado opuesto destaca Mafre, que cierra la sesión con una subida de más de un 2%.
Hoy esta es la cuestión. Ignacio Cantos, ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y es si vamos a ver el petróleo en $120 el barril.
Pues bueno, la verdad es que parece probable a estas alturas, con ese conflicto que se alarga. Irán sabe lo que tiene que hacer. Estados Unidos parece que se va a armar de paciencia y si hay algo más de inflación, ellos son autosuficientes en el tema del petróleo, aunque sufren las consecuencias de la escasez, en el sentido que falte un 7-8% de la oferta, ¿no? Entonces, el precio está subiendo, puede subir más, pero creen que ahogar económicamente a Irán pues les hará negociar más pronto que tarde. Y yo creo que esa es la táctica.
¿Puede eso ahogar económicamente a todo lo demás? Hoy hemos empezado a ver resultados empresariales, los del Santander son extraordinarios, pero ¿esto puede ahogar la economía?
Bueno, evidentemente puede influir. Vamos a ver, donde más va a influir es seguramente en el petróleo y algo en los márgenes, pero tenemos los márgenes en máximos y lo que estamos viendo en los resultados es que van bastante bien, especialmente en Estados Unidos, pero no van mal aquí en Europa. Entonces, pues al final lo que vemos es un poco el tema de, yo creo los márgenes están bien, puede ahogar, pero no parece una inflación muy resistente y tampoco es un shock como el de hace 2 años, que veníamos de una inflación ya más alta de partida, ¿no?
¿Es optimista a medio largo plazo? ¿En mercados todavía se puede conservar ese optimismo?
Yo creo que se puede conservar. Lo importante es la parte de resultados, la parte micro, el conflicto terminará. No digo no sea importante por el estrecho Hormuz. Si fuera por Irán no pasaría nada, es por el estrecho y por la demanda que falta. Pero terminará más pronto que tarde, seguramente, y a partir de ahí las empresas siguen ganando dinero y tenemos, bueno, el desafío por un lado, pero también oportunidad de la inteligencia artificial y las ganancias de productividad que puede tener, y ese será un melón que también tendremos que lidiar también más pronto que tarde.
Pues Ignacio Cantos, ATL Capital, como siempre un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hoy, el día en que hemos hecho este consultorio de vivienda, Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.